todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca, partidos importantes y algunos hasta claves en la Liga Sobal, tanto por arriba como por abajo. Bidasoa, fuerte en la segunda plaza y en la zona de descenso, menuda lucha por eludirla y un balonmano Alcobendas que no levanta cabeza. Regreso a la Champions League y el FC Barcelona con su virus IHF, tres jugadores lesionados, perdió después de 9 partidos consecutivos ganados en Europa. Los 10 años de Xavi Pascual al frente del equipo azulgrana no se pudieron celebrar con una victoria ante el Veszprém de David Davis. Aún así, sigue líder de su grupo y con un colchón de 3 puntos sobre el segundo clasificado. También empezó la fase de grupos de la Copa IHF, derrotas del Freiking Balonmano Granollers y Liberbank Cuenca y victoria del Balonmano Logroño. La división de honor femenina retoma la competición tras las eliminatorias de la Copa de la Reina con Veravera líder conjuntamente con el Rocasa, seguido por el Mecalia Atlético Guardés a 2 puntos. En la fase de grupos, en la Copa IHF, el Veravera perdía en Rumanía ante el Craiova y decía adiós a Europa esta temporada, mientras en la Challenge Cup, el Rocasa Gran Canaria ganaba el partido de vuelta a octavos de final en Turquía al Ankara por 22-24 y pasó a los cuartos de final, lo mismo que el Rincón Fertilidad Málaga. Por lo que respecta a la división de honor plata masculina, el balonmano Nava líder, seguido del balonmano Alarcos de Ciudad Real. Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, a tope con la cope, ¡empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal a todos?
En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal, cómo estamos?
Y aquí en Madrid, Emilio Gorgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. No nos fue nada bien en Europa. Lo único, Cuenca por un lado y las chicas Málaga y Rocasa, que siguen adelante. Todo lo demás, pues fueron derrotas y muy abultadas en algunos casos, lo cual nos hace reflexionar un poquito más, ¿eh?
Bueno, déjame sacar pecho, mal que estaba aquí Logroño para levantarnos la moral, hombre. Bueno, luego vendrá Paco con las rebajas, ¿entiendes? Pero esta semana, oye, pues mira.
Vosotros erais los que ahí jugabais en casa, lo teníais ante el Balaton Furedi este un poquitito más asequible, pero ya vendrán tramos peores, Chema,
no,
ya vendrán.
No, hombre, vamos, no te quepa la menor.
Eso seguro.
Bueno, y aprovechamos que aunque hoy grabamos lunes, para felicitar a Emilio, que es su cumpleaños hoy, chicos.
Anda,
pues hoy le echo un taco más al, no sé ya dónde los voy a alargar. Bueno, a nuestro jefe Luis Malvar ya lo felicité el viernes, que él, claro, unos cuantos menos, pero también lo hizo. Sí,
que
sí.
Os podíais tirar de las orejas uno a otro.
Exactamente, nos tiramos, somos acuarios, porque, pero los acuarios no se tiran las orejas.
El jefe los hizo el viernes,
exacto,
tú los haces hoy.
Correcto.
Bonita.
Y vosotros, a vosotros también os tocará, no os vais a eludir. No,
a Juan Carlos le tocó hace poco.
Yo soy Capricornio.
Le tocó hace poco.
Oye, pues gracias. Gracias por acordaros de mí y, bueno, pues aquí seguiremos, aunque tenga uno más, ya sabéis.
Bueno, pues nosotros de momento, como siempre, nos vamos con ese análisis de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Y en nuestra tertulia de los magníficos, dos grandes, dos magníficos entrenadores. Por un lado, Falo Méndez. Hola, Falo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, y desearle el feliz cumpleaños a Emilio.
Muchas gracias, Falo. Tú eres un amigo, ya lo sabes.
A seguir cumpliendo.
¿Qué remedio nos queda?
Y por otro lado, otro de los grandes que sabe lo que es estar arriba en el podio, el gran Alberto Suárez. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Me sumo a las multifelicitaciones.
Los asturianos sois gente vecina y cariñosa siempre. Muchas gracias, Alberto.
Bueno, la Liga Asobal, por arriba, un Bidasoa que se le ve fuerte, que se le ve seguro y que puede darnos, yo diría que mucho juego en esta segunda vuelta con los partidos que tiene y con los rivales que tiene por esa segunda plaza de la Liga, ¿no, Falo?
Pues sí, parece ser que Bidasoa está haciendo una gran temporada. Yo pienso que esta segunda vuelta, estoy de acuerdo contigo, que puede mantenerse ahí fuerte, pero bueno, yo pienso que todo está muy igualado también. El Granollers no cede, está haciendo también un buen balonmano y yo pienso que va a ser muy interesante lo que queda de temporada.
¿Y tú, Alberto, cómo lo ves al Bidasoa? ¿Le ves este año como un equipo seguro, fiable?
Sí, hombre, ya va mucha liga y siguen cada vez más afianzados en la segunda plaza. El partido este les costó, la verdad que el resultado no dice lo que fue el partido. En los momentos finales, cuando logra Bidasoa escaparse, porque hizo un buen encuentro y casi les da un susto. Pero bueno, es uno de los equipos revelación. Yo creo que Bidasoa, tanto por arriba como el temporadón que está haciendo sin fin, con una plantilla limitada, con jugadores de casa, una parte muy importante, son los dos equipos que están ahí siendo un poco la revelación, cada uno en su situación en la tabla.
Eso sí iba a decir, perdón, Emilio, sorprendente lo del sinfín, Falo.
Sí, ha sido un gran resultado para ellos. Además, les devolvió un poco la pelota de la primera vuelta, que se había llevado un punto de Genil, ¿no? Bueno, ahí hay también cierta rivalidad con el míster, que es cántabro. Pero bueno, yo pienso que están haciendo una temporada y es el equipo revelación, ¿no?
No, desde luego, soy Emilio. El apunte de Alberto viene muy bien porque para mí el equipo revelación, Bidasoa ya estaba medio consolidado, pero él, sus objetivos eran superiores, pero lo del sinfín con Rodrigo Reñones tiene un mérito tremendo porque tienen muchos canteranos de allí de Cantabria y está haciendo una liga muy bonita. Era un equipo que se presumía que iba a estar por abajo y de eso nada. Y sobre lo del Bidasoa está en un momento excelente, pero le viene ahora una especie de Tourmalet, empezando por un partido que vas a dar tú en gol esta semana, que es que su visita a León. Pero es que luego viene Granollers, luego viene el Barcelona. O sea, tiene como cuatro partidos donde los irundarras van a tener que decir: yo estoy aquí y quiero el subcampeonato. Y como creo que ha dicho Falo, esto está todo muy igualado. Entonces, aquí no puedes prever nada y estamos empezando la segunda vuelta, ¿eh?
Al Bidasoa, con permiso, pues, bueno, sí. Me toca. El pasado viernes estuvimos siguiendo a Luis en el partido de Gol TV. Yo creo que la forma de jugar los últimos cuatro minutos, bien está en que a Valladolid de repente le entran las prisas por terminar las jugadas y renuncia a ese pase extra que le estaba dando muchísimas opciones de jugadas en 6 metros y en 7 metros con sus laterales. Renuncia a ese pase extra y se atasca, pero la forma de jugar esos 5 minutos de equipo con solera, con pozo, de equipo grande, de equipo que sabe que tarde o temprano va a ser capaz de llevar la situación a su terreno, a mí me pareció que deja a un Bidasoa que no está ahí ni muchísimo menos por casualidad, ¿eh?
No, haciendo realidad eso que tú dices, ese partido el Valladolid lo tiró en los últimos tres minutos. O sea,
por prisa.
Sí, no, por lo que sea, pero reconociendo los méritos del Bidasoa, el Valladolid ese partido lo jugó muy bien hasta, como dices tú, esos tres minutos o cuatro minutos en que se le fundieron los plomos y se fue para abajo. Vamos.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que a mí me da esa sensación, Valladolid era la cuarta vez que se enfrentaba a Bidasoa. Había empatado dos de las tres veces anteriores, se había caído en copa ante ellos y yo creo que Valladolid quiso ganar un partido que a lo mejor se tuvo que conformar con empatar y ya sé que suena un poco mezquino y un poco cobardica lo que estoy diciendo, ¿no? Pero un punto en Arta chaleco a día de hoy es oro
bueno,
puro.
Muy bueno. Mira, eso, nuestro amigo Albert Rocas en la retransmisión con Luis no hacía nada más que comprometerle a Luis diciendo, oye, eso, y Luis desde el comienzo, esto es empate. Y va camino de eso. Lo que pasa es que al final Valladolid dijo, Luis Malvar, no tienes razón, voy a perder yo solito. Uh-huh. Y perdió.
Oye, Alberto, el otro día leía un artículo en el cual decían que el técnico del Sinfín tiene y pone en juego 3 porteros a lo largo del encuentro en función de cómo vaya. Eso no es muy habitual, ¿no? En vosotros los técnicos, ¿no?
No es nada lógico, como bien sabes. No sé si por dar salida a los 3 o por necesidades de plantilla, de una plantilla corta también, donde sobran jugadores. No recordemos que el Sinfín, si analizamos un poco la plantilla que tiene, aparte de los 3 porteros, son mucha gente de casa, gente que si torturas a muchos entendidos no te dicen ni el nombre de 2 o 3 de ellos, porque son jugadores desconocidos que van abriéndose camino con mucha humildad poquito a poco, y unos jugadores fichados de fuera que tampoco la gente se pega muchísimo por ellos y que están haciendo subir su caché, con lo cual una labor de Rodrigo tremenda estos últimos años, no solo este año, nada más. El tema de los 3 porteros pues no es habitual hoy por hoy, pero bueno, le está sacando mucho rendimiento, tienen perfiles diferentes los 3, ninguno es un portero de altísimo nivel, pero son porteros muy honrados que saben muy bien sus puntos fuertes, sus limitaciones y cumplen al 100% lo que el entrenador les pide.
Falo, el Alcobendas perdió en casa con el frigorífico Morrazo, no un paso atrás, yo diría que 2 pasos atrás en la lucha por la permanencia, ¿no?
Bueno, yo pienso que también aquí tenemos que hacer una reflexión. Pienso que Alcobendas es el primero que tiene que hacer una reflexión. Ahí hay un problema con la parte técnica y siento mucho decirlo, pero ya se ha venido denunciando de que el técnico no está haciendo las cosas correctamente porque Ángel Castaño no tiene el título de entrenador y yo pienso que la Liga Sobal es suficientemente seria como para que no se produzcan estas cosas. Esto, que no tiene nada que ver con la pregunta, lo quiero dejar claro porque yo, como vicepresidente de la Asociación de Entrenadores, hemos denunciado esta situación y pienso que no debe seguir así la cosa porque nuestra liga es suficientemente seria como para no ocurrir estas cosas.
Esa,
no obstante, sí. El Alcobendas, pues bueno, yo pienso que está en el lugar que le corresponde probablemente con plantilla, pero bueno, está a 4 puntos, todavía tiene una gran posibilidad de salvarse.
Eso, soy Emilio, lo que dice Falo, él como representante de la Asociación de Entrenadores, ya que echamos tanto de menos otras gestiones en otros estamentos cuando hay que defenderse, esto, la colectividad de los entrenadores, eso lo tiene que tener, y sobre todo, si hay alguien que no tiene el carné correspondiente, que no lo dan en una tómbola, lo dan en un curso nacional de entrenadores, entonces, bueno, pues el que no lo haya sacado será porque no ha querido hacerlo. Pero aparte de esto, en la segunda parte de la contestación, Falo lo ha puesto muy claro, Alcobendas tiene lo que se podía suponer que iba a tener, un equipo que sube, que mantiene la misma estructura de equipo, con pequeños parchecitos foráneos que no aportan casi nada, pues claro, ante un cambio de categoría se nota una barbaridad, pues que tú eres de La Plata, y entonces pues a La Plata creo que por desgracia se nos va a quedar el equipo de Madrid.
Y Alberto, ¿le pasó el virus IHF factura al Barcelona en Hungría? Sí, ¿verdad?
Pues sí, es más, ha acumulado las lesiones que arrastra el último campeonato de los equipos nacionales, y eso al final, aunque tengas una plantilla amplia y esté jugando el Barça a un altísimo nivel, todos estos parones que hay a nivel internacional pues se nota. Ha aguantado bien el partido de Liga, ganando muy bien de 15 en Cuenca, que siempre es una cancha complicada, pero ya en Betspring ya le costó, también una cancha muy difícil con mucho ambiente y no estuvieron al nivel habitual. Es complicado para todos estos equipos el mantener tantas competiciones, y más cuando se mete por el medio un campeonato de Europa, un campeonato del mundo de equipos nacionales, con el desgaste que nos supone volver a retomar la actividad competitiva, es complejo.
Falo, el objetivo del Barcelona es pasar primero de grupo para eliminar partidos. Tiene todavía un colchón de 3 puntos respecto al Vardar. Barcelona 18, Vardar 15. Le siguen el Veszprém y el Kielce con 14, es decir, otro colchón de 4, 3 partidos, Kristianstad, Montpellier y Rennes Carlowen en casa. ¿aguantará el Barça el tirón a pesar del virus IHF para ser primero al final?
Bueno, yo espero que sí. Barcelona también tiene suficientemente crédito, Pasqui tiene suficientemente también experiencia y yo estoy convencido que lo va a aguantar. No obstante, la aventura no es fácil y evidentemente estás hablando de equipos de alto nivel, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que debemos de confiar en Barcelona, tiene suficiente solvencia. Y como dice Alberto, evidentemente ha apagado un poquito toda esta problemática y sus lesionados ahora de este Mundial y además es muy difícil siempre retomar la competición después de un Mundial porque la gente viene con la cabeza en otro sitio. Todos deseábamos cuando estábamos en Liga Sobal jugar contra el Barcelona después de venir de un campeonato del mundo porque era cuando sabías que tenías un plus más para poder ganarlo.
Yo soy Emilio, no me resisto ya que tengo a dos afamados técnicos en el programa a preguntaros, bueno, hay dos vertientes en este último Mundial que hablamos, el tema de las lesiones y ahora el anuncio de que se va a ampliar todavía más a 32 el número de equipos en un Mundial, pues imagínate qué nivel de exigencia a los jugadores. Pero yo me iba, está habiendo una corriente ya de vosotros, de los entrenadores, muy afamados y a nivel mundial, sobre lo del 7-6, y porque bueno, y yo creo que después de los Juegos Olímpicos la IHF reconsidera una parte de esa regla de poder sustituir al portero, sobre todo en la superioridad pura y dura que es el 7-6, no en que una exclusión permita jugar el 6-6 quitando al portero. ¿Qué opinión tenéis vosotros de lo que se ha podido, según mi criterio, desvirtuar el balonmano con esta norma que a mi modo de ver no ha sido muy afortunada? Falo, por ejemplo, no sé.
Bueno, pues yo creo que, bueno, hace ya como un año aproximadamente en la Asociación de Entrenadores Española, todavía esto no se ha hecho en la europea, pero hemos hecho una encuesta y ha dado los resultados que ha dado. La gente no le gusta, yo creo que es una prostitución de las reglas del balonmano, de nuestro juego. Yo pienso que a la gente no le gusta mayoritariamente, nos han cambiado sin ningún consenso las reglas de juego, han modificado el balonmano y yo también tengo la suerte de contar con la amistad y que nos reunimos de vez en cuando a tomar algo, que es con Ramón Gallego, siempre se lo estamos comentando, ¿no? Pienso que eso tiene que tener consenso y si eso se lleva a efecto, evidentemente eso se va a cambiar, se tiene que cambiar porque nuestro balonmano nos lo han cambiado sin consenso ninguno.
Y tú, Alberto, me imagino que tampoco te gusta.
Sí, no soy tan radical como mi compañero de la tierra. Porque bueno, está ahí, las normas que están ahí puestas tampoco, todo lo que tardemos en hablar de ellas es perder un poquito el tiempo. Yo creo que la tendencia está clara, como ha dicho Emilio, en este último campeonato del mundo, el 7-6 se ha utilizado solo en momentos especiales y por poquitos equipos, está el retroceso. Yo creo que al final solo se dejará utilizar en momentos puntuales, bien en los finales del partido, bien en alguna situación de inferioridad numérica. Y creo que está el propio balonmano lo está engullendo y se lo está comiendo 7-6 porque lo convierte en un deporte diferente, con un matiz muy diferente en el cual perdemos mucha riqueza en el juego y no es bonito para el espectador.
Pues aquí terminamos nuestra primera tertulia. Falo, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias.
Alberto, lo dicho, un abrazo y otro día nos escuchamos. Hasta otro día, ¿eh?
Venga, un placer. Un abrazo a todos.
Gracias. En la Liga Sobal podéis ver esta semana, mañana martes, recordar que estamos grabando el lunes, Fútbol Club Barcelona Recoletas Atlético Valladolid, se podrá ver por Barcelona Televisión y por la Liga Sport Televisión. El miércoles el Betis Aitasuna Freiking Granoller a través de la Liga Sport. Ya para el viernes el partidazo de la jornada, Banca de Mar de León Bidasoa Dirun por Gol Televisión. Y el sábado podréis ver por la Liga Sport y por Castilla-La Mancha el partido entre Cuadi Guadalajara y Ángel Ximénez Avia. En la Liga de Campeones, el Barcelona el próximo sábado a las 7:30 recibe al Kristianstad de Suecia. en la Copa EHF. Segunda jornada, sábado 8 de la noche, San Rafael Balonmano Logroño. Domingo 12 de la mañana, Liberbank Cuenca Olstebro de Dinamarca. Y a las 3 de la tarde, GOG de Dinamarca, Freiken Balonmano Granoller. El Superamara Vera Vera perdió su último partido en la fase de grupos de la Copa EHF femenina. Dice adiós a la aventura europea y, en cambio, en la Challenge Cup, en esos octavos de final, dos equipos españoles pasan a cuartos: Rincón Fertilidad Málaga, Rocasa Gran Canaria, a la espera del sorteo en los próximos días. Es el momento en derrosca de nuestra firma invitada. Hoy la firma viene de la estilográfica de nuestro buen amigo y compañero Manuel Espadas, de la Tribuna de Ciudad Real. En La Mancha se ha conocido, vivido uno de los mejores balonmanos del mundo y están luchando por volver a la Liga Sobal, una liga que la tienen un poquito más cerca. De balonmano, como digo, saben mucho en Ciudad Real. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Luis. Sí, bueno, un poquito más cerca, ¿eh? Pero todavía
sí,
queda,
sí,
todavía
bueno, pero pasito a pasito ahí sí, estáis, sí. ¿Eh?
La verdad es que pinta muy bien. El equipo ha encontrado una racha muy buena de 8 jornadas sin perder. Está segundo y, bueno, la verdad es que somos optimistas este año, por lo menos para estar ahí jugando el playoff y quién sabe si incluso organizarlo como anfitriones.
Pues vamos allá. ¿Sobre qué nos hablas hoy, Manuel?
Pues nada, por esa recuperación de la normalidad competitiva de nuestros clubes de la que hablabas, después de esas dos grandes citas de nuestras selecciones nacionales en las que, bueno, pues las cosas no salieron ni como deseábamos ni como esperábamos, pero no queda otra que pasar página, seguir trabajando y con paciencia pues esperar esos nuevos retos internacionales que afortunadamente este bendito deporte nos va a traer en menos de un año con ese Mundial femenino, el Europeo masculino, en el que nadie se olvide que España va a defender su condición de campeón. Y después los Juegos Olímpicos, aunque eso ya está por ver. Así que ya hemos deshecho la maleta, seguro que tú también lo has hecho ya, y nos volvemos a vestir con nuestra cómoda bata y capacidad de estar en casa para disfrutar de lo nuestro, de nuestros equipos, en competiciones europeas o no, de nuestra Liga Sobal, de la plata, del resto de categorías. Es de nuestro balonmano y en él nos tenemos que centrar en esta segunda mitad ya avanzada de la temporada. Pero es cierto que esta vuelta a la realidad nacional no ha sido tampoco muy agradable, con esas derrotas europeas del Barça en Hungría, en la Champions, del Cuenca en Portugal y del Granollers en casa en la Copa EHF, de las chicas del Vera Vera en Rumanía, aunque bueno, estas ya jugaron sabiendo que no tenían opciones de seguir adelante en la EHF femenina. Y afortunadamente pues tenemos a nuestros dos representantes en la Challenge Cup femenina y esa victoria de Logroño que sí suponía un dulce caramelo que llevarnos a la boca este fin de semana. La derrota del Barça en la siempre difícil pista del Vespel yo creo que tampoco va a tener mayores consecuencias. Duele más sin duda la encajada por el Granollers en casa con el Kiel, bastante amplia, aunque no por ello sorprende, habida cuenta de la enorme diferencia de potencial deportivo y sobre todo económico entre ambos clubes. Y también me ha amargado el fin de semana por lo que le pasaba a mis paisanos de Castilla-La Manchegos del Cuenca en Oporto, por esa contundencia con la que caían. Aunque eso sí, me quito el sombrero por la ilusión que está derrochando este club en esta competición, arropado por una afición que, ya lo he dicho muchas veces, me recuerda mucho a la que disfrutamos en Ciudad Real en los primeros años de crecimiento de un equipo que luego, pues ya sabemos todo, ganaría 3 Ligas de Campeones. Por cierto, dentro de poco, de 3 meses concreto, se van a cumplir 10 años de esa tercera Champions que los de Talán ganaban remontando al temible Kiel de Gravatic en aquel inolvidable partido de vuelta en el Quijote Arena. Desde luego el tiempo pasa rápido, ya una década de aquello. Insisto, para mí lo que se está gestando en Cuenca es una de esas situaciones que en este complicado mundo del balonmano español debemos tener como ejemplo y sentirnos muy orgullosos de ellas. El comportamiento de los conquenses en Europa es ejemplar, como también lo es la trayectoria del Bidasoa en la Liga, que ha reanudado esa competición defendiendo con éxito su segunda plaza y demostrando que el Fénix no resurge de sus cenizas por reacción espontánea, por capricho, sino por paciencia, por trabajo, por esfuerzo y mucho sentido común. También es ejemplar lo que está haciendo el Nava en plata, que ha dado y ha puesto velocidad de crucero hacia el ascenso directo a Sobal, inalcanzable de momento para Mialarcos Ciudad Real y para el Puerto Sagunto, que son sus dos principales perseguidores. Los segovianos llevan, recordamos, ya varios años apostando fuerte por un proyecto campeón y parece que este puede ser el año. Con estos 3 ejemplos me quedo, Luis, con Cuenca, con Bidasoa y con Nava. 3 clavos a los que agarrarnos para seguir creyendo en nuestro balonmano, de un modo más bien sentimental, pero al fin y al cabo son 3 ejemplos firmes y reales que debemos imitar entre todos. Y para terminar, pues dos últimas pinceladas en forma de recuerdo. Ya tenemos al pabellón de Carranque de Málaga bautizado oficialmente con el nombre de José Luis Pérez Canca, de lo que me alegro mucho, y ya solo queda que en las comunicaciones federativas esta nueva denominación empiece a figurar cuanto antes. Y un recuerdo también a la familia del Balonmano Bolaños, equipo de mi tierra que compite en Primera Nacional y que ayer dedicó su victoria al que fue su jugador, Augusto Cocci, el joven argentino que justo hace un año perdía la vida en un fatal accidente en Tenerife. Así que desde aquí un abrazo para sus familiares, para sus compañeros y para todos sus amigos.
Pues Manuel, como siempre, gracias por tu aportación. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo, Luis.
Hasta luego. Ha terminado el Mundial Masculino 2019 hace algunos días y la verdad es que yo esta vez he echado de menos a un gran dirigente que durante años ha estado al pie del cañón como entrenador, como presidente Asobal, como vicepresidente primero de la IHF entre el 2009 y el 2017, entre otros cargos, y sobre todo yo diría que a un buen amigo, Miguel Roca, posiblemente el directivo español más influyente, toda una institución en el balonmano mundial español. Tiene la orden, la Real Orden al Mérito Deportivo en categoría Medalla de Oro y la Orden Olímpica. Desde su salida de la IHF hace ya algún tiempo, la verdad es que no sabemos mucho de él. Queremos charlar con Miguel para saber qué hace, qué le están pareciendo desde su perspectiva, qué ve como entrenador y dirigente, todo lo que está pasando en el mundo del balonmano. Vamos a charlar con él. Hola Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, Luis, gracias.
Bueno, oye, ¿qué haces en la actualidad? ¿Qué hace el gran Miguel Roca y a qué dedica el tiempo? Como diría José Luis Perales.
Yo dedico mi tiempo a la familia. La he tenido un poquito abandonada y que ahora me necesita más que nunca. Y no, veo mucho balonmano, me desplazo poco, pero bueno, para los grandes eventos igual... tengo la ilusión de poder estar en la Final Four, pero no tuve la posibilidad de ir al campeonato.
Oye, has hecho muchas cosas por el bien del balonmano nacional e internacional en todos estos años. Tienes que estar muy satisfecho.
Bueno, la verdad es que estoy muy satisfecho porque creo que he servido al balonmano y que le he ayudado en la medida del poder que tenía, evidentemente.
Oye, ¿cómo has visto este Mundial después de muchos años desde la distancia?
Lo he visto bien. Bien en el sentido de que impera un balonmano de fuerza contra el que yo luché, porque no creo que la pureza del balonmano sea esto, sino precisamente todo lo contrario. Es en este tipo de balonmano donde el equipo español tiene menos posibilidades, puesto que no tenemos gente de 2'10 ni lanzadores de 11 metros y nuestra potencia en ese aspecto ha decaído porque las defensas de los equipos contrarios pues tienen esto y además la dureza, una dureza permitida por los árbitros que a mi modo de ver se aleja mucho de lo que debe ser el balonmano como espectáculo y en resumen pues el equipo español yo creo que ha hecho lo que ha podido, también lo que le han dejado, pero de la flor de un campeonato de Europa con una conjunción de elementos que nos dieron el título, difícilmente vuelva a caer porque además tenemos un equipo bueno, pero mayor.
¿Qué te parece hacer que se está hablando ese próximo Mundial con 32 equipos? Ya hay críticas con los que había ahora, por los jugadores, muchas lesiones. Con 32 parece una locura, ¿no, Miguel, de partidos?
Bueno, depende de cómo lo puedan enfocar. Yo ya había tenido ocasión en mi tiempo en la Federación Internacional de debatirlo, pero... Si tú enfocas este campeonato de 32 equipos como dos campeonatos de 16 equipos cada uno, entonces le verás un cariz mucho más positivo. Es decir, ahora estamos hablando de 8 grupos de 4, de los cuales se clasifican 2. Por lo tanto, hay una segunda fase en la que están los dos de arriba, por un lado, y los dos de abajo, por el otro lado, los de los 8 grupos y por lo tanto se puede convertir en un Mundial A y un Mundial B.
Hola, Miquel, amigo, soy Emilio Gorgojo. ¿Cómo me alegro de que por fin le hagas caso a la familia? Porque décadas y décadas haciendo tu contribución al balonmano, que ha sido mucha, como te recordaba Luis, como entrenador, luego como dirigente de Asobal, luego en la IHF. La verdad es que ya te habías ganado el merecido descanso, aunque me temo que lo estás echando en falta, ¿o no, Miquel?
Mucho menos de lo que pensaba, la verdad. Pero ya el balonmano lo veo con otro espíritu. Es que he pasado en primer lugar, Emilio, me alegro mucho de oír tu voz.
Hombre, yo la tuya, que es inconfundible. Los años no pasan por ti.
He pasado por todos los aspectos de balonmano, desde ver las tácticas, a ver si la publicidad se enfocaba bien, a ver si el contenido de balonmano era suficiente para tener mayor número de espectadores. Ahora veo el balonmano en otra dimensión. Y en esta dimensión, pues, como le he dicho a Luis, me he parapetado en que esto ya no se parece muy mucho al balonmano que me gusta a mí.
Eso es verdad. Yo me imagino que al cabo de los muchos años, ya no digo de cuando tú entrenabas, que eso ya, pues como digo yo, es el siglo pasado, como me pasaba a mí. Pero este balonmano se parece muy poco al que tú empezaste a entrenar, ¿verdad?
Pues la verdad que sí. Bueno, pero la mejora física, la mejora en envergadura, yo la considero normal, es la propia evolución del balonmano. Lo que no, de verdad, me cuesta mucho de entender es que se permita una dureza en el que los hay que se va a hacer daño, pero daño de verdad. Sí. Eso ya prima en muchos de los partidos he tenido la ocasión de ver este último campeonato del mundo.
Hombre, por lo que respiras, por lo que te oigo, entiendo, ahora ya no estás en IHF, que este cambio que ha habido de algunas normas del balonmano, sobre todo lo que hablabas tú de la dureza, que a fin de cuentas, con las nuevas normas que se han implantado, pues bueno, pues no diré que se está premiando, pero no se castiga suficiente al que defiende mal y defiende con dureza. A mí, me imagino que eso no era una misión directamente tuya, pero a lo mejor esa norma que los entrenadores ahora están empezando a discutir, ¿no te gustó mucho la de sustituir al portero, los goles a portería vacía? Me imagino que un purista como tú del balonmano, eso no te llama, ¿verdad?
Esto, mira, lo que está pasando ahora, lo advertía la Federación Internacional en tiempos cuando se dijo eso, desde este punto de vista, pero con una visión un poquito diferente. Es decir, ¿qué puede hacer Japón, Corea, incluso un equipo como Brasil o como el equipo español, cuando te defienden, cuando te atacan 7-7, sin portero, pero 7, ante una defensa que el más alto mide 1,90?
Claro.
Es decir, esta visión yo la pasé, y esto es lo que se está viendo ahora, porque de eso deriva que eso de los de las pérdidas de balón cobran una especial importancia ante la facilidad que nadie debería fallar un tiro de 30 metros a una portería de 3x2.
Sí, sí.
Pero se falla mucho.
No, y además
es que en cualquier caso, claro, eso no es el balonmano que a mí me gustaba.
Sí, no, y además fíjate, estamos hablando de que en 20 metros lineales, aunque luego hay una curva y tal, siempre puede ser algún metro más, pero si añades algún jugador más, ¿dónde están los espacios para buscarlos? Porque ya el balonmano ya no da para más, ¿no? El espacio no te puede ir por fuera de las rayas, ¿no?
Sí, ni el campo es más grande ni las porterías más grandes.
Claro.
Entonces, si acumulas personal, y personal con una anatomía gigantesca, pues entonces los pequeñitos que somos los españoles los tenemos un poquito más difícil.
Tú vas a decir que no, pero tú eres el gran artífice de que España tenga un mundial femenino en puertas. ¿Lo haremos bien, tú crees? ¿Como organizadores? Sí. No hablo ya de la parte deportiva.
No, como organizadores, sí. Y además contaremos bien el dinerito. Quiere decirte que vamos a hacer una gran organización y sin unos costes gigantescos, vamos, más bien mesurables.
Miguel, lo que te decía Emilio, me imagino que colaboras con el Mundial Femenino 2021 porque tú eres el padre y nos lo han dado por ti, eso es indiscutible. Yo siempre digo que Samarán es a Barcelona lo que Miguel Roca es a Granollers.
Y al balonmano.
No, pero sobre todo sí, a Granollers, sí, que es su ciudad, que es su casa y que él ahí es toda una institución. ¿Eh, Miguel?
Pues sí, pero lo que pude, creo que teníamos unas grandes posibilidades, pero mi presencia en el otro bando, en el bando que tomaba las decisiones, creo que sí que influyó positivamente. Ahora, esto a decir que lo dieron por mí, yo creo que esto es demasiado.
Echaste más de una mano, dos o tres, está bien.
Sí, bueno, sí, no tuve, como internacionalmente, pues era una persona querida, creo que soy una persona querida. Más bien los miembros del consejo se acercaron a mí en lugar de yo tener que acercarme a ellos para solicitar su benevolencia.
Oye, Miguel, ¿te sorprendió, ahora que estamos hablando de la IHF otra vez, ¿te sorprendió la manera en que no saliste reelegido como vicepresidente de la IHF, que se tuvo que repetir la votación? ¿Te llegó a sorprender eso?
Bueno, yo sabía que era muy difícil porque no contaba con el beneplácito del actual presidente, que, bueno, quería un cambio y propuso un cambio y le salió bien. Yo lo veo desde un punto de vista positivo, porque a pesar de no contar con el beneplácito del presidente, pues mucha guerra, incluso en el primer round salí vencedor.
La verdad es que tu relación con Hassan Mustafa cambió con el tiempo. Yo me imagino que respecto a algunas personas, no sé si te has sentido a lo mejor traicionado o muy decepcionado con Hassan Mustafa.
Bueno, si te dijera que no me he sentido decepcionado, no me creerías. Eso es verdad, pero bueno, la vida sigue, nada es eterno y hay que hacer frente a todos y vicisitudes de la vida. Bueno, pues él tenía otra idea. A pesar de todo y de no contar con su apoyo, pues tuve a punto. Pero también te digo otra cosa, no creo que hubiera durado mucho, porque todo el problema de Panamérica, donde tengo muchos amigos, me hubiera afectado mucho y probablemente hubiera tenido que dejar la federación también.
Sí, era evidente lo que dice Miquel, que con el tema del fraccionamiento de América en dos partes, pues Miguel era un hombre muy implicado y sí, eso me imagino que ya no era la versión oficial de IHF y eso a esos niveles pues se paga. Pero bueno, Miguel ahora está tranquilamente y me imagino que seguirás viendo balonmano de Granollers, Barcelona, algo te desplazarás. No todo va a ser ahora decir, ahora ya lo dejo todo, ¿no?
Te digo la verdad, con las facilidades que tengo por televisión.
Bueno, lo ves por televisión entonces.
Puedo ver prácticamente todo y de la Champions también. Entonces, poco. Pero bueno, siempre hago mis tradicionales salidas y voy a ver el Barça cuando tenga un partido importante en Copa Europa y viendo por televisión. He visto el Barça contra el Despen, he visto el Granollers contra el Kiel, pero desde casa y con la televisión ver la repetición de los goles se ve muy, muy bien y mucho más cómodo.
Miguel, el desmembramiento que hablábamos antes de Sudamérica, del Panamericano, ¿tú lo entiendes o piensas que es una lucha de poder?
Bueno, es una lucha de poder sin ninguna duda, porque deportivamente no han conseguido nada, no solamente no han conseguido nada, están participando menos equipos que en tiempos de la América Unida, ¿no? Y entonces yo creo que es un paso para atrás. No obstante, sí tengo que decir que el posible fraccionamiento de América hecho de acuerdo con la Panamericana hubiera podido ser positivo. Ahora, con una guerra que ha llegado al TAS, que ha fallado en contra de la Federación Internacional, que no ha hecho nada por rectificar, es una serie de despropósitos que no pueden ir bien a los manos.
Yo te decía antes, estás colaborando en el Mundial Femenino 2021, ¿no, Miguel? De alguna manera.
Sí, estoy ahí. Cuando necesitan un consejo, pues me llaman y voy y les explico cómo creo que deberían hacer las cosas. No, pero va por buen camino. No le ha favorecido al campeonato el hecho de pasar de 24 a 32, porque eso supone más sedes, supone más viajes, supone más gasto, y esto afectará al presupuesto. Yo tengo calculado que como mínimo el presupuesto aumenta entre un 25 y un 30%.
Eso te iba a decir, pasar de 24 equipos a 32 supone tener, creo, dos sedes más, y bueno, evidentemente ahora...
Cuatro sedes. En grupos de cuatro equipos.
Sí, y entonces, Miguel, de ese gasto, ¿quién se tiene que hacer cargo? ¿El organizador, que cuando se le concede la organización no cuenta con ello? ¿La IHF debería de aportar algo de dinero? Aunque conociendo a Hassan, sabemos lo que va a pasar.
Yo creo que no debería ser así. Es decir, este campeonato se dio en unas condiciones de participación, en unas condiciones económicas. Si ahora esos términos cambian, yo creo que la Federación Internacional también debería cambiar su aportación. Pero ahí, como no tengo contacto, pues no tengo ni idea, porque dudo que el Consejo también sepa algo al respecto. Porque esto se lo guisa y se lo come uno solo.
Sí, eso está claro. Y lo que tú dices, que el presupuesto se va a aumentar un 25%, con lo cual las cuentas iniciales las descabalga, y de qué manera, ¿eh?
Descabalga total.
Pues más, Miguel, pues como tú avanzas, claro.
En esta forma que te digo yo, es decir, dos campeonatos del mundo, lo cual quiere decir que muchos equipos llegan lejos.
Pues lo que te avanza.
Llegar lejos significa más días, más gasto.
Bueno, pues este gasto adicional tendrá que estar en conocimiento de organismos tipo CSD y, por supuesto, la internacional. Eso habrá que reclamarlo, porque parece de recibo que si a ti te dan una cosa en unas condiciones y luego se cambian esas condiciones en pleno camino, pues algo habrá que hacerlo. Pero eso, como tú dices, Miguel, eso habrá que reclamarlo. No puedes decir, ya me lo darán. No, hay que reclamarlo, me imagino.
No, seguro. Seguro que no te lo darán. Si no dices nada, todo va bien. Eso está claro, ¿no?
Y de todos modos, Miguel, aunque lo reclames, conociendo al personaje, la cosa va a ser complicada. Yo el otro día lo comentaba aquí en una tertulia, la tertulia que tenemos, me quedé muy sorprendido en la última rueda de prensa, que ya sabes, daba y siempre cuando terminaban todos los mundiales, para hacer balance, etcétera, etcétera, cuando Hassan Mustafa estaba pues con todo su equipo dando la rueda de prensa, iban hablando de uno en uno. ¿Cómo controlaba, cómo miraba a uno lo que decían, lo que no decían? O sea, todo pasa por él.
Exactamente, todo pasa por él. Pero ya él ya no tiene necesidad de controlar tanto. Todos los demás están tan controlados que cuidan mucho las palabras que dicen.
Oye, con todo lo que tú tienes que aportar todavía, porque creo que tienes que aportar muchas cosas, ¿por qué no tienes más colaboración con la Federación Española de Balonmano?
Bueno, en primer lugar, no estoy tan seguro de que me necesiten. En segundo lugar, se está muy bien en casa. Y eso de tener que moverme de aquí para allá o de allá para acá, eso ya no la aceptaría tampoco. Una cosa es ser consultor, una cosa es ser estar allí por si te necesitan para algo, y otra cosa muy diferente es estar al frente de algo. Sí. Yo no tengo ninguna apetencia para estar al frente de nada, pero evidentemente estoy colaborando y colaboraré en los... Si así se me solicita, colaboraré con los campeonatos que haga falta para que el estatus de la Federación Española de Balonmano a nivel de organización continúe estando muy alto.
Yo lo que sí te puedo decir, Miguel, si yo hubiera sido un dirigente en la actualidad del balonmano español, aunque estuvieras por casa, aunque lo hicieras por videoconferencia, tú tendrías que estar en mi equipo, porque con la experiencia que tienes, con lo que sabes, con los contactos, una persona como tú, me parece muy bien, a descansar, a ver otra situación de la vida, pero no se puede perder gente como tú, Miguel.
Bueno, yo me negaría a mí mismo si te dijera que no estoy en contacto con la Federación Española. Otra cosa es que por teléfono se pueden decir muchas cosas sin necesidad de desplazarse. A mí en estos momentos me cuesta mucho desplazarme. No tengo, como te diría yo, mayores apetencias, ninguna clase de protagonismo. Pero te digo que yo en contacto con la Federación Española, por ejemplo, ayer estuve hablando dos veces con el presidente. No hay ninguna fisura aquí.
Yo me permití, señor Roca, sí, ¿qué tal? Sí. Muy buenos días desde Valladolid. Yo tengo una curiosidad desde hace mucho tiempo y no sé si usted tiene la respuesta. Imagino que si tiene la respuesta la habría ejecutado en su día. ¿Por qué el balonmano durante todos estos años no ha podido, sabido o querido entrar en un mercado, en unos países tan económicamente interesantes a nivel de patrocinios como pueden ser Estados Unidos, Canadá o Australia?
Bueno, si estamos hablando, me imagino, estamos hablando a nivel internacional.
Sí, naturalmente.
Evidentemente, yo te puedo responder por cada uno. Estados Unidos está copado por tres deportes, que incluso adoptan su temporada a las exigencias de televisión. Y por lo tanto tienen contratos la NBA, el fútbol americano y el béisbol. Como sabéis, se comparten una temporada que todo el año hay deporte. Y ahí no hay ningún agujero. Cuando hemos intentado entrar a través de universidades, la verdad es que para entrar en una universidad, la universidad no tiene dinero o dice que no tiene dinero y, por lo tanto, lo que habría que hacer es invertir. La inversión que pueda hacer la Federación Internacional a este nivel es muy complicada porque tendría que ser muy alto y, como sabéis todos vosotros, ni siquiera el fútbol europeo ha logrado implantarse en Estados Unidos. Solamente las mujeres, y porque hicieron una campaña a través de Internet que lograron 1 millón de direcciones de email, con la cual se polarizó la eficacia y el entretenimiento cuando hubieron un mundial de fútbol femenino. Entrar en América es extremadamente complicado porque el tiempo está copado y un deporte sin televisión, yo diría que no es deporte. A nivel internacional. Otro país, China. Hemos intentado entrar en China, pero la verdad es que China nos vence con el badminton, nos vence con el tenis de mesa, porque ellos solos en campeonatos del mundo o en unas olimpiadas logran más espectadores que todo el balonmano europeo. Y esto hace mucho daño al balonmano. Y aquí han venido algunos de los problemas que han hecho dudar de la continuidad del balonmano a nivel olímpico. De todas maneras, Europa también es muy importante, pero hay hechos que hacen extremadamente difícil la expansión del balonmano a nivel mundial. Porque si no, la gente dice es que el campeón del mundo de balonmano es europeo o europeo.
Sí.
Y el de básquet es americano o europeo. Uh-huh. Es decir, deportes que tengan posibilidades en los 5 continentes hay muy pocos, por no decir ninguno. Y ahí está uno de los mayores problemas. El problema que tiene el balonmano a nivel de Comité Olímpico Internacional es el de la globalización. Y el que el hecho de que Eslovenia en el Mundial del 2017 fuera medalla de bronce no tiene ninguna repercusión porque Eslovenia tiene 2 millones de habitantes.
Claro.
Y China tiene 1.600.
Oye,
entonces,
Miguel,
tenemos un desfase muy importante aquí.
Miguel, ¿el arbitraje ha cambiado para mejor con la llegada de Ramón Gallego a la IHF?
Por lo que yo he visto, no. Yo no he visto ninguna mejora.
¿En qué tiene que mejorar el arbitraje? Sobre todo en ser más...
En aplicar el reglamento.
Eso decía, si Miguel...
No depender
que cada árbitro que hace su propia interpretación.
Miguel, que es un hombre muy pragmático, lo sabe decir muy bien. O sea, yo me resisto a pensar que los árbitros, a nivel internacional, hablamos ahora, no se sepan el reglamento. Es que eso es como el ABC. Si no te sabes el reglamento, no puedes ser ni árbitro ni jugador, ni entrenador. Entonces, yo pienso que hay demasiados intereses, lo que se dice ahora, intereses espurios, es decir, por grupos de presión, porque políticamente ahora interesa esto o lo otro, y eso la IHF, pues tú cuando estabas dentro lo sabes, no se ha puesto enfrente de esa posición, ¿verdad, Miquel?
Bueno, yo te diría, yo pondría la mano en el fuego por los árbitros, ¿eh? Te lo digo de verdad, porque los conozco y he estado muchas veces con ellos, y yo creo que son honestos, pero también entiendo que la aplicación del reglamento tiene que ser mucho más severa para no permitir este balonmano violento, el balonmano karate o karate balonmano que yo he visto en el campeonato del mundo.
Entonces, ¿piensas tú que es demasiado margen para la apreciación personal de la aplicación del reglamento? ¿Ese puede ser el problema?
Totalmente.
Sí.
Totalmente.
Pues a lo mejor el reglamento tiene que ser más estricto.
Sí. El reglamento está escrito, está muy bien escrito. Uh-huh. Pero la aplicación de estos reglamentos, según el criterio arbitral, nos lleva a estas diferencias importantes. Que yo, personalmente, creo que no benefician a nuestro deporte.
¿Algo debe de cambiar en el balonmano para proteger a los jugadores? Muchas lesiones, Miguel.
Sí, evidentemente. Hay mucha competición, pero bueno, más competición hay en la NBA. La gran diferencia es que en la NBA tiene casi 5 meses de descanso, entonces toda la gente se recupera muy bien. Nosotros, escasamente, porque utilizamos el verano para hacer otras competiciones, los mundiales junior y juveniles, pero todos aquellos que alcanzan el nivel junior y que están jugando con el equipo nacional tienen 2 o 3 años con unas dificultades tremendas de competición y sin posibilidades de descanso y de rehacerse, restablecerse después de partidos muy duros. Quiero hacer una aclaración aquí, que es totalmente personal. Es decir, cuando yo he dicho que no me gusta el balonmano con la dureza con la que se está jugando, quiero decir que este es mi caso, ¿eh? Ese es mi tema y ese es mi problema. Pero este balonmano gusta en Alemania y en las canchas. Es decir, que aquí hay que tener una visión más global. Igual este es el balonmano que puede tener éxito. A mí no me gusta, y lo repito.
Miguel, desde tu perspectiva, ya vamos terminando, ¿hacia dónde camina el balonmano en el futuro?
A una continua lucha. El balonmano ha mejorado muchísimo, es decir, se ha hecho mucho más rápido y eficiente, y los cambios de reglas, con la discusión ahora de 6-6 sin portero y todo eso, que esto es, yo creo que es mejorable, pues tendrá que especificar un poquito más, pero es una situación en la que difícilmente el balonmano puede evolucionar para ser un deporte globalizado. Digo difícilmente, no que es imposible, pero se requieren muchos años para que un equipo no europeo o equipos no europeos tengan chance en los mundiales, sobre todo en el masculino.
Miguel, que ha sido un placer hablar contigo. Sabes que aquí te queremos, te apreciamos, que te consideramos un buen amigo, que queríamos charlar contigo, saber qué haces. No teníamos ninguna noticia por dónde andabas, a qué te dedicabas. Y me alegro mucho que sigas de una u otra forma, aunque sea ya en una segunda fila, pero conectado con el mundo del balonmano, porque insisto en lo que te he dicho, gente como tú no se puede perder, porque sois un lujo con toda la experiencia que tenéis atesorada, ¿eh, Miguel?
Muchas gracias, Luis, eres un amigo, realmente.
Hombre, y aunque estés con la familia, Miguel, no te olvides del balonmano, que es tu vida, pero el balonmano yo creo que sí que te necesita, porque con un hombre con tu bagaje de todo, a todos los niveles, no se puede quedar en su casa. No te lo vamos a permitir si está en nuestra mano, Miguel, ya lo sabes.
Muy bien, Emilio. estado encantado de oírte, de verdad. ¿Eh?
Hombre, entre amigos y hablando de balonmano, Miquel Roca seguro que sí.
Miguel, un fuerte abrazo, amigo, ¿eh? Cuídate.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Chao.
Llegan de rosca nuestro tiempo de debates, nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en el cual contamos hoy con nuestro gran amigo, compañero Luismi López. Hola Luismi, ¿qué tal? Buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, Champions League Barcelona, virus IHF, ¿cómo le ha pasado factura en Vesperen, Luismi?
Sí, es normal que suceda esto, ¿no? Porque, bueno, han sido bajas importantes, la de Palmerson, la de Mortensen, y luego, aunque otros estén, pues el cansancio todavía se acumula, ¿no? Y eso no solo al Barça, sino le ha pasado también a otros equipos que también han tenido competición internacional al más alto nivel, y la verdad que se paga. Pero bueno, los calendarios son los que son y hay que asumirlo. La ventaja que tenía el Barcelona es que llegaba a este partido tan complicado contra Vesprem con un bagaje de puntos importante. Bueno, era más importante para el Vesprem ganar los dos puntos que diría yo que para el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí el Vesprem se entregó muchísimo, ¿no? Y he visto un Vesprem muy recuperado y también me alegro yo por David Davis, ¿no? Porque que tenía una situación complicada cuando llegó al Vesprem, parecía que no cogía ritmo por las lesiones, pero ahora ha recuperado a hombres como Tonesen, como Ilić sobre todo en defensa, se notó muchísimo, trabajó muy bien en defensa, y el Vesprem ganó ahí, ¿no? En defensa al Fútbol Club Barcelona, pues que no, se notó pues que le faltaba ritmo, ¿no? Como luego reconocía Pasqui en la sala de prensa.
Oh, Luismi, soy Emilio. Es que esto se veía venir porque después de una competición internacional y más con las secuelas que ha tenido el Barça es vulnerable después. Y ir a Vesprem no es fácil, tú lo sabes, es una pista complicada, y aún así el partido estuvo ahí. Oh, pero es que... ¿te acuerdas de cosas? Dices, Vesprem, una pista de no sé qué. Fíjate, hemos tenido a Miguel Roca hace unos segundos en la entrevista y me he retrotraído. Bueno, te he recordado a ti por una foto que me ha mandado Eduardo Romero de la Copa del Rey del Ferrol, donde me hace una entrevista nuestro desaparecido amigo Antolín García. En el año 84 tú estabas por allí ya dándole guerra, ¿no?
Sí, claro. Antolín y yo empezamos en 82, recuerdo.
Ahí, en el Mundial de Alemania.
Exacto, Mundial de Alemania.
No, es que no te veía a ti y el que me entrevistaba era el, como digo yo, él era el fijo, ¿no? Y
no,
tú
es
eras
que,
el...
es que, exacto, yo es que a Ferrol no fui, ¿eh? Me acuerdo perfectamente que no fui. ¿Os acordáis que en aquella época simultaneaba también con las motos?
Sí, claro, sí, verdad, estabas motos, tú.
Y me acuerdo que esa competición de Ferrol no estuvo. Joder, no
pues
estuvo
teníamos, no diré que más pelo, pero sí que éramos bastante más jóvenes. Pero bueno, oye, y no, esto del Barcelona... volviendo a quitar los chascarrillos, era previsible, pero de todas formas lo que tú has apuntado, el colchón de puntos que el Barcelona había labrado en esa primera vuelta le da para que esto sea pues un simple traspié que se podía dar, porque oye, no nos olvidemos que en un grupo tan exigente como ese, el Barça se había escapado, y eso no es muy normal en la alta competición.
Claro, efectivamente, ¿no? Y eso pues le facilitó el partido. Tampoco era tan grave perder en la pista del Vesprem. Ya te decía que para el Vesprem sí, porque bueno, aunque las posiciones al final tampoco creas que ser segundo, tercero o cuarto, bueno, son tan igualados, ves el grupo A, el grupo B, los que se crucen, pues al final a lo mejor el Vesprem dice, pues me da igual jugar contra Flensburg que contra Szeged, que contra Zagreb. Bueno, Zagreb ahí podría elegir. Pero bueno, ahí está en la lucha con Vardar por la segunda posición. Y para ellos era muy importante, ¿no? Y por eso el ritmo se veía, ¿no? Un equipo estaba intenso, metido en el partido, defendiendo fuerte, con Arpad y Mikler en la portería. Arpad no tuvo su día, aunque al final, cuando salió después en la segunda parte sustituyendo a Mikler, volvió a estar otra vez para unos balones que fueron importantes en el intento que tuvo el Barça de acercarse. Y bueno, al final ganó el que estuvo más metido en el partido, ¿no? Pero está claro que las bajas de Palmerson y Mortensen las notará el Barça, la de Mortensen ya a lo largo de toda la temporada, porque era un hombre que estaba muy metido en el esquema de juego, los contraataques los clavaba todos, y bueno, Ilić es un buen jugador, pero la calidad de Mortensen la puede notar el FC Barcelona, pero bueno, confiemos en toda la plantilla del Barça para que consiga pues todos los objetivos de esta temporada.
En ese tema de lesiones, Luismi, del Mundial, muchos partidos en pocos días, los artistas de este circo, como suelo yo decir, reventados por los intereses televisivos y el money de la Federación, sí, Internacional.
Claro, es que fíjate las lesiones que ha habido, las lesiones de cruzados, la cantidad de lesiones de cruzados que ha habido esta temporada en este campeonato del mundo. Una de ellas nos ha caído en la ruleta de la suerte, nos ha caído un jugador español como Dani de Ceballos, ¿no? Y luego lesiones musculares, que no son tan graves, pero continuas. Ha habido cambios continuos de jugadores porque no se encontraban físicamente bien. Y eso que llegaban ya al Mundial cargaditos de partidos, con tanta competición internacional, con competiciones nacionales, etcétera, etcétera. Entonces, muchos se quedaron fuera sin llegar. Cantidad de lesionados en las distintas selecciones no pudieron acudir al Mundial. Y cantidad de jugadores cayeron durante el Mundial. Esto, bueno, y luego conocemos que se quieren ampliar competiciones, que se quieren meter más partidos porque habrá más equipos y más grupos en las competiciones, campeones del mundo, campeones de Europa, etcétera, etcétera, más viajes, porque si son distintos países los que organizan los campeonatos, pues entre el día de libre que tienes, un día libre que tienes, a lo mejor a partir de ahora habrá que coger un avión para irte, fíjate, cuando se juegue Austria, Noruega y Suecia, ¿no?
Sí.
Los que estén en Austria el día libre tendrán que coger una madrugada, el equipaje, coger un avión, ir a otro país, a Suecia o a Noruega a jugar otras fases. Es una locura que bueno, pues obligará también te obligará a las selecciones a lugar de llevar 16, llevaría 20 y tantos, ¿no? Porque vamos, es que a este ritmo los jugadores físicamente no lo van a poder aguantar y ya se ha visto también esta temporada, ¿no? Este campeonato.
Y Luismi, ¿qué te ha parecido la selección española en el Mundial?
Bueno, ha tenido cosas buenas y ha tenido cosas menos buenas, ¿no? Ha habido luces y sombras, ¿no? Como diría yo, pero bueno, yo respeto siempre a los que dirigen, ¿no? Los equipos, las selecciones, ellos son los que deciden, ellos que son los que más saben y cogen. Pero bueno, yo siempre he echado de menos a alguno. Pero claro, es que si nos pusiéramos todos a hablar de lo que hemos echado de menos a algún jugador, pues muchos haríamos distintas selecciones. Con lo cual, habrá que respetar la decisión del seleccionador, que para eso está en ese puesto, ¿no? Pero he visto que hay cosas que no van a cambiar, porque el lanzamiento exterior pues no lo vamos a tener, ni lo tenemos ni a corto plazo lo vamos a tener, por lo que es la estructura de nuestro balonmano, de nuestros jugadores, etcétera, etcétera. Y hoy en día, como se juega el balonmano, se necesita una fuerza física tremenda y un lanzapiedras poderoso para cuando se atasca, pues eso, ser el desatascador de turno, que en un lanzamiento duro, exterior, etcétera, obliga a que la defensa se abra un poquito más para cubrir a ese lanzador y tener más espacios a los que están en segunda línea o otros laterales que puedan entrar por el lado opuesto donde está el balón y tal. Pero bueno, esas son cosas que no vamos a cambiar. Pero nosotros para ganar tenemos que jugar muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eso siempre lo digo yo. Tenemos que nuestro estilo de juego, que a lo mejor es superior y a otros equipos que se basan en la fuerza física y en la estructura defensiva, a lo mejor es superior al nuestro, pero tenemos que hacer tan bien también que cuando tenemos esa mala suerte que tuvimos en algunas ocasiones con tantos lanzamientos a la madera, si esos lanzamientos entran, pues pasa lo del europeo, ganamos. Pero cuando tienes ese día que te para el portero en 6 metros, que no consigues esas acciones que has llegado a 6 metros, que has lanzado, si no las consigues facilitar, pues entonces perdemos los partidos. Pero la clave estuvo en el partido de Croacia. Yo creo, el partido de Croacia fue el que marcó el camino de España. Porque pasar con 2 puntos a pasar con 4, con los cruces tan tremendos que teníamos, era vital, ¿no? Y el partido de Croacia, yo vi que los croatas lo jugaron con una intensidad como si estuvieran jugándose una final de un Mundial, cosa que no pasaba en otros partidos y en otros equipos. Pero ese día Croacia salió con una intensidad tremenda, duros, con una defensa muy intensa y apoyados por un pabellón repleto de croatas. Estábamos jugando fuera de casa aquel día, ¿no? Y ese partido lo perdimos y ahí marcó el camino de España, porque luego era muy difícil. Te obligaba a ganar los 3 partidos y teniendo los cruces a Francia, Alemania en casa y Brasil, ganar los seis puntos era prácticamente imposible, ¿no? Y al pasar con dos, pues ya te dificultaba el tema. Pero bueno, seguiremos ahí insistiendo, ¿no? Seguiremos con nuestro juego típico español, calidad, talento. Y a talento, como yo comenté un día en un partido que me invitaron en Televisión Española, a talento no nos gana nadie. Pero claro, ese talento se tiene que llevar a ganar los partidos, ¿no? Y hay veces que nos falta algo de fuerza física y de intensidad y de lanzamiento, y el talento no nos vale, ¿no? No nos llega para ganar, ¿no? Y entonces, bueno, pero es lo que es, lo que hay, ¿no?
Lo has expuesto de cine, Luismi, pero ya te digo, el tema está en que a jugar a balonmano quizás no nos gane casi ninguno.
Por eso,
es que claro, si tú lo has apuntado, si resulta que jugamos con una carta menos de la baraja, que es el lanzamiento exterior, si creamos un montón de ocasiones y luego por una mala selección de tiro o porque el portero te ataja, no lo consigues. Que no te dan dos jugadas a favor y te las dan en contra. Son los pequeños detalles de la alta competición internacional en los que España, con ese juego que tiene que estar al 120% y con una eficacia horrorosa, porque si no, los otros tienen un arma o dos armas más que tú. Entonces, lo has expuesto y ya da igual qué jugadores vayan, quién no vaya. El sistema es el mismo y España juega lo que juega y juega muy bien. Pero claro, si luego te presentas en 6 metros y no eres capaz de meter un gol, que a lo mejor es, no diré sencillo, porque no es sencillo, pues entonces resulta que eso te penaliza. Y los
hombre, pequeños... yo lo que quiero es que a ver si alguna vez nos salen los chicos jóvenes en estas promociones que se trabajan, que lo están trabajando muy bien, pues a ver si alguna vez nos salen tíos que lancen de 9 metros y tengan un buen lanzamiento.
Tú
y
mismo
tal,
has sido escéptico y has dicho que ni está ni se le espera.
Hombre,
el tema es eso, ¿no?
Alguno hay. Yo hombre, el otro día disfrutaba viendo el Atlético de Valladolid con Rubén Río ahí lanzando buenas pedradas.
Es un chico
pues de la media que tenemos nosotros,
claro,
¿no? Los
claro,
equipos.
Claro, claro.
pero un poderoso brazo, yo estaba disfrutando viéndolo, ¿no? Pero luego salía Héctor en el Atlético de Valladolid, también lanzó unas buenas pedradas, sí. Aunque es un chico que bueno, empezó tarde a jugar a balonmano aquí en Madrid y bueno, es un buen lanzador, pero tampoco es titular. Víctor está de titular en el Atlético de Valladolid, pero digo esto porque me ha venido ahora la imagen de ver eso y yo pensaba, joder, cómo lanza, ¿no? Como ayer veía Maqueda, ¿no?
Claro.
El partido de ayer de Maqueda con el Seguet fue espectacular, ¿no? El partido con el Seguet de Maqueda de esta última fase en Celje fue espectacular, ¿no? Metió, me parece, 8 goles de
sí,
lanzamiento.
Y ganaron con un gol por la mínima
sí,
al final suyo.
Últimos,
sí.
Los dos últimos fueron de Maqueda y el que le dio el triunfo al final después del último empate de Celje, además lo metió este chico, este francés, que ¿cómo se llama? El de toda la vida de Francia que nos metió aquel gol famoso de... ahora estoy perdiendo la memoria y entonces pues este lo había empatado y al final lo metió Maqueda en el último instante, ¿no? Pero Maqueda, por ejemplo, lanzó fuerte, intenso y tal. Es uno quizás de los que a mí me faltaron en este campeonato del mundo, ¿no? Son esas cosas que a mí me chirriaron un poquito, porque ¿sabes qué pasa? Que con respecto a otras selecciones, vosotros veis Dinamarca, Alemania, tal, los jugadores que tienen caché, que tienen pozo en el equipo, siempre están. Y a nosotros había unos jugadores que son de los de caché nuestro, que no estaban. Y dices, ay, esas cosas cuando estaban en forma, ¿eh? Pero bueno, son decisiones, son la renovación del equipo en algunos puestos. Y dices, bueno, pero yo veo esas selecciones que hay jugadores, Dinamarca, Lindbergh, todavía estaba, todavía está. Y si juega bien, Lindbergh está ahí. Y tienen un chico como Hansen, que es espectacular, un chico joven del Silkeborg.
De la Junior, sí.
Sí, que lo llevó, porque se tuvo una molestia al Lindbergh, pero llegaron a la final y fuera el niño y Lindbergh para que jugara una final de un campeonato del mundo en su casa. Y dice, porque el estatus manda, los que tienen el estatus manda, y ahí están. Nosotros esas cosas aquí en España, estas cosas, o somos muy jóvenes o somos muy mayores. Y entonces siempre estamos ahí pensando que ya ha pasado el tiempo. joder, hay gente que tiene mucha experiencia. Y los campeonatos del mundo, ir a debutar a veces, jugadores a debutar en un campeonato del mundo, es pues a veces, por mucha calidad que tengas y lo ganan bien en la Liga Española, pues luego al final llegan ahí, a lo mejor tienen sus dudas. Pero en un campeonato del mundo hay que llevar, yo siempre digo, los que tienen más experiencia, al caché de un jugador, ¿no? En Francia estaban alucinando porque no estaban los dos extremos del Nantes y que estaban espectaculares. Y bueno, pero yo ya te digo que siempre, esto es una opinión mía, pero siempre respetando, por supuesto, el trabajo de un seleccionador que además está haciendo un buen intento de sacar jugadores para el futuro, ¿no? Y pensando en los Juegos Olímpicos o pensando en el próximo ciclo olímpico, etcétera, etcétera, y que de ahí irán saliendo, ¿no? Y la lástima de todo, lo peor de todo el campeonato, es la lesión de Dani, que bueno, le va a cortar su trayectoria durante 8 meses y bueno, eso ha sido un palo, pero esperemos que con la juventud de Dani Dusebaev, pues él se recupere lo antes posible y allí lo en Kielce vaya recuperando y la próxima temporada lo tengamos otra vez tanto con el Kielce como con la selección española, ¿no?
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajarito.
Que últimamente parece ser se le ve muy nervioso e irritable a Paco Paquito Blázquez del Medellitas en la sede federativa. ¿Tal vez será porque tiene problemas con encontrar una sede para la Copa del Rey? ¿Será porque parece ser se dispara el coste de las sedes del Mundial Junior 2019 en España y ahora alguna sede puede ser que se caiga? ¿O podría ser que se encuentra que el Mundial Femenino 2021 ahora se va a jugar con 32 equipos, necesita más sedes y el presupuesto se puede disparar? Veremos.
Hombre, Luis, me imagino que eso que dices tú, pues probablemente le tenga preocupado, pero ese anteproyecto de la nueva ley del deporte que está ahí en discusión todavía violenta y tal, a la federación, a la de balonmano y a todas las demás, también les puede hacer mucha pupita, ¿eh? En los temas.
Esperemos que lo cambien, ¿no?
Claro, no, si es que si no lo cambian, eso. Nos hemos acordado del artículo 90, ese famoso, porque es lo más evidente, donde hay dinero para que el deporte cueste menos a los que hacen el deporte, en este caso a Soal, en este caso la propia federación, que también perdería. Pero es que hay una serie de artículos que hemos hecho menos hincapié, pero que cercenan mucho la independencia de las federaciones. Y el señor Blázquez, aunque él piense que en el convento le quedan 2 telediarios porque él aspira a metas mayores, como Luis Malvar nos dice un lunes y otro también, que espero que no, pero bueno.
Por el bien del deporte español,
sí,
¿eh?
Exacto. Y no porque tengan nada contra el señor presidente. Pero él tendrá que, lo que no ha hablado ahora, lo tendrá que hablar en el Consejo Superior de Deportes porque se cercenan mucho las digamos, la independencia de las federaciones nacionales. Hay que leerse todos los artículos, señor Blázquez.
Hay mucha letra pequeña.
Creo que está al mismo tamaño toda, pero no, sí, no, es la que no se lee. Mira, a nosotros, incluido Luismi, que es un prohombre del balonmano, no nos van a pedir ni consejo siquiera. Eso lo van a tener que hacer las fuerzas vivas. Y las fuerzas vivas son las federaciones, son las asociaciones, y hay mucha tela que cortar en este tema, ¿eh?
Pero fíjate, hablando de lo del Mundial 2021, ha dicho el señor Roca, hombre, que hacen falta 4 sedes más y que eso, el presupuesto se dispara un 25% sobre el ya cerrado.
O el 30% sí, sobre lo cerrado.
Cuatro sedes más significa que hay que ir cerrándolas ya y este año choca con un problema añadido y es que hay elecciones municipales y autonómicas y no todos los ayuntamientos se van a atrever a hipotecar parte de un presupuesto en las campañas electorales.
Esto es nos pasó con el Mundial Absoluto Masculino, que también hubo unas elecciones.
Pero es que, ojo, tú has hablado de las elecciones municipales y autonómicas, pero es que antes tenemos un Mundial 2019 Junior en el verano en Galicia.
Que está ya.
Y veremos a ver si alguno se echa o no se echa para atrás, ¿eh?
Si vienen nuevos equipos políticos, imagínate que dice, que lo ha firmado este. ¿Qué le pasó al Mundial de España Absoluto? Vuelvo a incidir. Que hubo gente que dijo, a mí que me cuentas, si yo no estaba aquí.
Bueno, el Mundial de España Absoluto casi se centralizó en Barcelona, en Cataluña.
Bueno, pero hubo que recomponer muchísimas cosas por el cambio político que hubo en determinados sitios.
A eso voy, que precisamente eso puede ser un obstáculo para encontrar esas 4 sedes a mayores y encontrar ese casi 30% de presupuesto que puede suponer que a lo mejor la IHF, y entiéndaseme la ironía, se presenta con un sponsor que cubre ese desfase.
No creo. Mira, nuestro buen amigo Juan de Dios Román, que era presidente a la sazón de la Federación Española cuando lo del famoso Mundial Masculino Absoluto,
2003, sí.
Tuvo que vender su alma al diablo porque no le llegaban los euros.
Y Luismi
lo sabe. O sea, tuvo que admitir pulpo como animal de compañía, que luego hubo quien encima con jeta mala se lo echó en cara.
No, fue una carrera de obstáculos y además, para más inri, además sucedió lo del Madrid Arena y claro, tuvieron que cambiar a la caja mágica, ¿no?
Sí, sí.
Con todo lo que unos decían de después y lo que vino después de la caja mágica, no habían firmado, lo que tú decías, Emilio.
Que sí.
Que los que dicen yo no sé nada, a ver, quién lo paga, lo de la caja mágica, y es lo que se quedó ahí un poco, que luego pues el grupo que entró en la federación pues
se encontró con los lodos estos, pero que ya venía por otra cosa, claro.
Sí. Oye, todas las organizaciones estas son, al final es una carrera de obstáculos, es muy complicado, y yo entiendo que haya pues una inquietud pues en la federación, porque si con tanto competición internacional que vamos a tener en los próximos años, y si ahora se encuentran con estos problemas, pues lógicamente lo presupuestado pues estará lejos de la realidad.
No te vale.
Claro. Oye, Luismi, ¿qué te ha parecido el arbitraje en el Mundial ya de la mano de Ramón Gallego? Mira, le he hecho la misma pregunta a Miguel Roca y le he dicho, ¿ha mejorado el mundo del arbitraje en la IHF con la llegada de Ramón Gallego? Y me ha dicho no. Un radical, ¿no? ¿A ti qué te ha parecido?
Yo creo que las parejas que van entrando ahora en el Campeonato del Mundo, yo echo de menos también a otras parejas anteriores, ¿no? Entonces, que ya no están en el Campeonato del Mundo. Y yo creo que echamos de menos eso y echamos de menos la calidad que tenían ciertas parejas que ya, pues, por edad o por ranking, pues han ido desapareciendo por decisión de la Federación Internacional para meter parejas nuevas. Pero yo creo que no solo eso en el Campeonato del Mundo, yo creo que también ha bajado un poquito también aquí y con respecto a los últimos años. Y viendo partidos internacionales de ligas extranjeras, pues también lo veo en Alemania, lo veo en Francia. Yo creo que hemos perdido calidad de arbitraje con la entrada de nuevas parejas, ¿no? Pero ya no es cuestión de Ramón Gallego, sino cuestión de que en cada país se renuevan las parejas arbitrales y las que van llegando al sector IHF de alto nivel, pues no tienen la calidad que tenían antes, pues parejas importantes, aquellas parejas noruegas, aquellas parejas suecas, que ya no están y que les echamos de menos, ¿no? Yo creo que sí, yo estaría de acuerdo con Miguel Roca de que no ha mejorado, no ha ido a más. Y además, yo también creo que es que porque también hay cosas que no me gustan ahora en las reglas, en el balonmano actual, hay cosas que a mí personalmente, yo quizás soy de la hornada antigua y veo, me gusta otro estilo, pero bueno, es lo que hay en estos momentos y hay que estar con ello, ¿no? Pero sí, yo creo que ha bajado un poquito el nivel, pero simplemente porque la hornada que llega ahora pues no tiene la calidad o la experiencia de los que han desaparecido, pero vamos a ver, hay tiempo a tiempo, ¿no? Pero algunos han bajado, por ejemplo, los daneses que nos pitaron el partido de Croacia. Oh. Encima no nos tenían que pitar a estos grupos, vinieron de otras sedes, ¿no?
Vinieron además, Luismi, de madrugada.
Exacto, es que no estaban para pitar este partido de este grupo. Y vinieron de otro lado, llegaron ahí, pero estos chicos, por ejemplo, yo creo que no, yo sé que son ellos, pero los veo y no me parecen los mismos que hace unos años, ¿no? Bueno, pasa el tiempo y también, pues, yo qué sé, igual que un jugador en un momento determinado, pues tiene una calidad y lo baja un poquito su rendimiento, pues sí que en los árbitros pues puede pasar lo mismo, ¿no?
Mira, Luismi, bienvenido a la familia del contra 7x6, ya sabes, eso sí. Es una de las cosas que nos ha desvirtuado el asunto, y no es que seamos antiguos, es que el balonmano se convierte en otra cosa.
No, tú fíjate, Emilio, el otro día, al final, quiere reaccionar el Barcelona con el 7x6 y no le saca rendimiento.
No, es que a veces la aplicación de una cosa reglamentaria, si no te sale bien, es contraproducente. Pero bueno, lo que tú decías, el tema de... Lo ha dicho Miguel Roca muy claramente. El tema de los árbitros, dice que él, por supuesto que sabe que los reglamentos se los conocen, los estudian, y que el problema él lo ve en la aplicación de ese reglamento. Que hay que cada uno lo aplica como Dios le dio a entender. Y que eso debería estar mucho más matizado, aunque dice que el reglamento lo pone todo muy clarito, pero la interpretación a lo mejor no es tan clarita, Luismi.
Sí, pero eso ha pasado siempre. ¿Eh?
Ya lo sé.
Siempre hemos estado protestando por precisamente eso. La interpretación de un árbitro, y hemos dicho que el reglamento del balonmano es muy subjetivo a la decisión del árbitro, ¿no? Y por eso, pues, si tú ves una acción, tú la ves de una manera, el árbitro la verá de otra, y el entrenador de turno la verá de otra, y los jugadores que están en la cancha lo verán de otra. Pero está claro que si se aplicara el reglamento es muy rico, y si se aplicara el reglamento a rajatabla, no habría ningún problema, ¿no? Pero bueno, luego estamos siempre con lo del pasivo. Si el pasivo se puso lo de los 6 pases, ¿tú crees que alguien cuenta los 6 pases?
No, ninguno.
No lo sé.
Yo es que sí, yo soy incapaz. Ayer estaba yo en Alcobendas viendo el partido contra Cangas y levanta el brazo. Yo intento cuando estoy en una...
Contar los pases, ¿no?
Contar, y al final, a lo mejor perdido. Me estoy fijando en otra cosa y al final no llego a saber si lleva uno más, uno menos. Y a veces me salen 7 cuando pitan o me sale uno menos.
No, y si hay una falta entre un pase y otro, ya se te ha olvidado cuántos llevaban y cosas así.
Claro, y si hay una falta, dices, el movimiento de la falta ya es pase. Claro.
Exacto.
Y si cuando le falta uno y la falta es en el rincón, ya, ahí ya tienes que entregarlo, decir, me rindo, lo entrego ya. Entonces, dices, no sé, pero claro, y eso yo creo que incluso el espectador tampoco lo sabe, ¿no? Porque yo a veces están pidiendo pasivo, dices, bueno, pues si están los 6 pases, ¿para qué protesta la gente nada más en levantar el brazo, ¿no? Uh-huh. No sé, porque y luego hay las situaciones al pivote, el tremendo marcaje a los pivotes, los agarrones, si son 7 metros o no son 7 metros, si el pivote está orientado o no está orientado cuando le hacen la falta. A veces hay árbitros que son más condescendientes en ese defensor que está pisando continuamente 2 o 6 metros. ¿Son penaltis o no son penaltis? La agarran ahí. Pues hay defensores que están siempre pisando. Uh-huh. Siempre. Luego, si lanzas pisando, ¿no? Ahora yo veo que ahora es más condescendiente con los extremos.
Juegue con tu amigo Avaló, que pisa siempre. Bueno, ¿no me digas tú? Avaló, ¿de toda la vida?
Ha pisado toda la vida, pero es que ahora se le... Yo creo que pisa más.
Madre mía, porque se recrea más en la jugada.
Antes era con los dedos y ahora ya es con el talón.
Madre mía. Y no le anula ningún gol ante el tío.
Yo creo que se está a los extremos se les está dejando pisar más que antes. Sí, sí. Porque antes siempre decíamos, joder, un poquito, mientras no sea exagerado.
Sí, que pita solo un 10 del 40, ¿no? Ya.
Yo veo extremos muchísimo, muy exagerado. Y luego cuando el balonmano ahora se hace tan intenso, ahí las sanciones disciplinarias, la progresividad. Esa progresividad antes se ha olvidado, ¿no?
Claro.
Porque si tú no tienes una acción clara de 2 minutos, pero estás continuamente dale, la famosa progresividad.
Eso se ha olvidado, ¿no? Ya, Luis.
Y eso se ha olvidado. Y eso está en el reglamento, ¿eh?
De todos modos, Luis, mira, a pesar de todas estas cosas, yo allí vi muchos abracitos del presidente de la Española a la mesa, a los delegados, para hacer buenas relaciones, pero llegamos a la conclusión, Luis, mira, desgraciadamente, que no pintamos nada, que seguimos sin pintar nada en las instituciones, ¿eh?
Bueno, eso es una cosa que se tiene que ganar con el tiempo y no solo con eso. Eso de por ejemplo... saludar a la gente y tal, bueno, eso...
No, eso es educación, eso está bien, no está mal.
Eso no está mal, yo lo hacía en Ciudad Real también.
Joder, tú eras un abrazafarola que decías, mutano, anda.
Entonces, vas hablando con unos, con otros, tal, con los delegados, cuando llegan, cuando estás con ellos, cenas, tal, y que Romero, pues, estaba haciéndolo también.
Sí.
Y eso está bien, eso lo hacen todas las selecciones. Todo el mundo, pues, mete ahí gente, los alemanes siempre han tenido jugadores internacionales que han estado con ellos, los han tratado bien, han estado en el banquillo, han mirado a la mesa, eso es habitual, pero claro, eso es una de las cosas, pero claro, luego el trabajo real, el verdadero, el absoluto, es el que se tiene que hacer pues
en los despachos,
claro, en Suiza como en Austria,
claro,
¿no?
En los despachos, en los palcos, muchos sitios. Pero no, que muchas veces no se hace.
Bueno, sí que se hace, luego vamos a ver, también es que los que reciben eso son los que tienen que valorar si el balonmano español está a un nivel donde conviene que estés cerca o no estés cerca, ¿no?
Yeah.
Entonces, yo sé que, por ejemplo, el presidente de la Española sí que está con ellos, y yo he estado de viajes y lo he visto, que está con integrantes de la IHF, está con unos, con otros, pero luego está que te respeten como país, ¿no? Como decir,
claro,
España ahora está...
está más baja y, o tal, o le respetamos como cuando estaba siempre más potente y tal. Ah, pero claro, nosotros hemos ido ahora ahí como campeones de Europa, pero claro, llegamos a un torneo mucho más difícil. Antes era difícil enfrentarte a un organizador, ahora dos. Y en el próximo europeo, tres. Y dices, claro, y entonces eso te crea más dificultad. Eso está claro, ¿no? Si era difícil enfrentarte un día, decías, vamos a ver si esquivamos al equipo organizador. Ahora ya es más complicado, porque si esquivas a uno, no esquivas al otro. Y es mucho más difícil, ¿no?
Tienes que rendir, Luismi, al 120%, porque nuestro balonmano es así.
Y luego las relaciones, pues bueno, se pueden hacer, pues yo sé que las hacen, pero bueno, vamos a ver si también las hacen los demás, ¿no? Entonces, también las hace Alemania, y luego el interés de televisión marca, el marketing marca muchísimo, eso es lo que más, en las instituciones, y entonces, pues si tú eres un país que los números de audiencia pues no salen y tal, pues entonces te consideran pues de segunda fila, ¿no? Es así, así. Y bueno, pero eso es un trabajo a largo plazo y vamos a ver si se consigue, ¿no?
Bueno, pues aquí terminamos nuestra tertulia. Luismi, como siempre, un placer charlar contigo, amigo. ¿Vale?
Igualmente.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo,
hasta luego.
Fuerte.
Vamos terminando el programa, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros, Quitos, el virus IHF y el Bresem, que puso lo tuyo, naturalmente, Davis, tal, bien, tumbaron al Barça. Bueno, podía pasar 3 bajas. Doloroso porque fue el 10º aniversario de Xavi Pascual al frente del equipo. Hay que mirarse un poquito esto, ¿eh? El balonmano le va a pasar como a otros deportes, ¿eh? Hay que cuidar a los artistas porque si no esto mal asunto. Oiga, se puede perder, naturalmente, en Hungría y en Constantinopla. Pero la verdad es que esto creo que merece una vueltecita de tuerca. Volvió la Champions, no volvió bien. Tiempo habrá para la enmienda. Pero ojito, ojito, que los artistas son como la porcelana. Si se rompen, cuesta recomponerlos.
Terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema Jodra, nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Emilio, la semana que viene, más y mejor.
Hasta la semana que viene y atención a Europa, que no vamos demasiado bien esta última tanda.
Pues os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano en 7 días aquí en De Rosca, próximo lunes. ¡Adiós!